Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
Coyuntura.
Mire, la coyuntura está marcada en buena medida por ese convenio que han suscrito el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de la Defensa para transferencia de información, datos y documentos. Esa obligación de transmitir información por parte del Ministerio de la Defensa al Tribunal Supremo Electoral ya se encuentra reconocida en la ley, y antes no se había suscrito un convenio de este tipo, menos un convenio que tiene además cláusulas de confidencialidad. Hemos buscado a un experto. Gustavo Berganza tiene largos años. Primero, es un periodista de mucha trayectoria en nuestro país, es un sociólogo. Y por el otro lado, es un académico que se ha especializado en observar elecciones en Guatemala y observar los diferentes aspectos de esa elección. Por eso le hemos invitado a él a que participe con nosotros. Él ha formado parte de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, y le damos la bienvenida para que nos ofrezca sus opiniones en torno a ese convenio, y sobre todo que nos cuente si él tiene las mismas razones para la suspicacia que expresamos otros. Bienvenido, Gustavo, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Juan Luis, buenos días, Claudia, muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias a ti por atendernos. Ayer nosotros entrevistamos, podemos decir, a los dos protagonistas principales de la firma de este convenio. No logramos al ministro de Defensa, pero sí en el coronel Rubén Téllez, al vocero, que nos explicaba de qué se trataba. Más adelante, a través de una filtración que ha conseguido Pedro Trujillo, tenemos acceso finalmente a ese acuerdo. Yo quiero comentar, hay una contradicción. Mientras la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dice ustedes lo pueden solicitar y tener acceso al mismo, el ejército nos dice de ninguna manera. En su artículo o en su consideración cuarta, tanto el Tribunal Supremo Electoral como el ejército se comprometen a guardar la confidencialidad de lo que sea convenido. Arranquemos por allí. ¿Se puede hacer confidencial? ¿Se puede cerrar este tipo de acuerdo? Y luego ya iremos a los aspectos más técnicos. Primera vez que se firma, a pesar de que el ejército es un sujeto obligado por la misma ley electoral.
Correcto. Yo creo que todas esas prevenciones que hace el jefe de información del ejército, pues son banales, porque ustedes pueden acceder a la página de prensa libre en internet, y ahí están colgadas las cuatro páginas del documento. O sea, cualquiera puede revisarlo en este momentito. Luego es una interpretación, pienso yo, errada de la del coronel que dio la entrevista ayer, porque a lo que se refiere el documento en su cláusula 4 es a los mecanismos de aplicación del convenio, no al convenio en sí.
Yo estoy de acuerdo, Gustavo, buenos días. Yo he leído este acuerdo, y no te lo vas a creer, como 5 veces. Y no le encuentro nada raro, salvo la suspicacia que han generado las partes al no hacerlo público. Porque si tú lo lees, dice, bueno, me darán tam, me quitarán tam. Dice, bueno, tiene una lógica. Podemos pensar si era necesario o no necesario. Pero todo el documento para mí tiene una lógica, incluida la confidencialidad del apartado cuarto en la ejecución del convenio. Pero la pregunta es, ¿por qué ha habido una cerrazón en hacerlo público? ¿Qué es lo que ha creado estas suspicacias que luego son difícilmente encontrables? Pero quizás porque no hay una voluntad de transparencia, o hay un secretismo tanto en el tribunal como en el ejército que se han puesto un antifaz. No quiero entenderlo.
Pero lo que pasa es que hay que tomar en consideración el contexto en el que nos estamos moviendo. Es decir, en primer lugar, vemos que todo el sistema legal, jurídico, perdón, la redundancia, político, está orientándose hacia decisiones de índole autoritaria, ¿no? Eso por una parte. Es decir, tenemos la aprobación de una ley que le da permiso a los a fuerzas de seguridad disparar a manifestantes. Luego tenemos esta discusión que está en curso de la ley que te va a procesar a ti por si en algún momentito haces un meme o te burlas de un funcionario público en uno de tus twitters, ¿verdad? Entonces eso es un clima de suspicacia. Y luego, por otra parte, tenemos el factor de que lamentablemente la elección del Tribunal Supremo Electoral estuvo plagada de una serie de aspectos extraños, pues de negociaciones extrañas en las que se decía que unos habían sido propuestos y electos a condición de hacer tomar determinadas decisiones dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y aparte, para mayor inri, lo que vemos es que algunos de los que han sido electos como magistrados titulares y magistrados suplentes obtuvieron sus títulos pues no de una manera muy ortodoxa, que se diga, ¿verdad? Entonces todo esto nos hace pensar en que hay un clima que lo que quiere es, pero que no es el correcto para una cuestión preelectoral. Ahora, mi percepción, aparte de las variables esas externas, que son absolutamente válidas, es decir, porque sí, lo que yo veo es que vamos a un autoritarismo, es el tema de que el Tribunal Supremo Electoral tiene un terrible problema de comunicación. Sí. Es decir, terrible problema de comunicación. Es decir, no tienen un vocero que reaccione a las acusaciones.
¿Tú crees que si hubieran dicho, mire, téngalo, léalo, seguramente se habría disipado todo esto?
Probablemente, pero luego también miremos la historia del Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, cuando se habla de eso de compartir información por métodos informáticos, entonces se recuerda todo el fiasco que hubo en las elecciones pasadas con el tema de los resultados electorales, ¿verdad? Que no coincidían con lo que se estaba divulgando en las actas, ¿no? Entonces, y el posterior procesamiento del jefe y de su jefe de informática. Entonces, digamos, eso también añade a la sospecha, ¿verdad? O sea, el clima para el Tribunal Supremo Electoral no es todo lo favorable para que pueda proyectarse la idea de que va a realizar unas elecciones transparentes, legítimas.
Gustavo, yo entiendo que este convenio era realmente innecesario si ya se encuentra enmarcada en ley la obligación del Ejército de trasladarle al Registro de Ciudadanos, al Tribunal Supremo, los datos respecto de las personas que se encuentran de alta en el Ejército, para que sean depuradas del padrón electoral. Entiendo que eso es, digamos, como la obligación fundamental. Me preocupa un poco lo que tiene que ver con ese objetivo, según la cláusula segunda o el artículo segundo, que habla de como de volver a concentrar la posibilidad de que se tenga que usar a tropas del ejército frente a desórdenes o a riesgos en el proceso electoral, aunque dicho sea de paso, eso también ha sido habitual en cualquier proceso. Pero
sí, eso está establecido en el artículo 195 de la ley electoral, que dice que todas las fuerzas de seguridad tienen que contribuir para asegurar el orden, sí, garantizar la libertad y la legalidad del proceso. O sea, eso no es...
Sí, no es novedoso.
Redundar en lo que ya existe en la ley.
Es redundar, pero como vos decías, en el clima que se ha instalado en el país de autoritarismo, de persecución hacia a algunos de los que criticamos al gobierno, pues digamos que esto abona a esa falta de confianza que inspira el poder. Pero me pregunto yo, tratando, decía al presentar este tema, de ver hacia todas partes y no solo hacia un lado... Gustavo, ¿por qué tendría que tener prohibición los miembros del ejército de votar? Digamos que acá en Estados Unidos los miembros del ejército pueden votar y no pasa por la cabeza de las personas o del sistema que vayan a votar de una manera, digamos, en bloque u ordenada a favor de quien está en el poder, cosa que pareciera sí pesar sobre nuestra forma de pensamiento en Guatemala. Entiendo que serían poco más o menos 25,000 votos, con perdón de los oyentes, pero Miguelito Martínez no va a llegar a ser diputado con solo 25,000 votos, por mucho que les ordenaran a todos votar en línea. ¿Por qué mantenemos esa prohibición? ¿Cómo la entendés vos? ¿Cómo ves hacia el mundo en ese tema?
Lo que pasa es que esa es una herencia también de nuestra tradición autoritaria militarista. Es decir, cuando nosotros mirábamos que los gobiernos militares ordenaban en masa a los empleados públicos y a las fuerzas de seguridad votar por determinado candidato, ¿no? Entonces, esta
o como ahora le ordenan a los trabajadores municipales acudir al mitin de Miguel,
por ejemplo. Entonces, lo que vemos ahí es una herencia de la etapa pre-1985. Y entonces los constituyentes pues pensaron que una manera de evitar toda esa intrusión del ejército y las fuerzas de seguridad era, en primer lugar, pues tal vez limitar que cuerpos que eran obedientes y no deliberantes, como las policías y el ejército, pues tuvieran derecho a voto. Eso por una parte, y luego también amarrado a eso también va toda esa prohibición de que un militar en servicio activo y que se retira no puede postularse sino hasta que después de que han pasado cinco años de que salió del ejército, ¿verdad? Entonces ese es todo el cuadro que explicaría ese tipo de decisiones que se integraron en esa etapa en 1984-85 cuando se diseñó la ley electoral y la constitución de la república.
Es más el marco de desconfianza que hay alrededor de gobierno, elecciones, Tribunal Supremo Electoral. Ayer, cuando entrevistamos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a la pregunta de por qué era necesario el convenio si la propia ley establecía la obligatoriedad del ejército para remitir estas bases de datos, ella respondió, se tiene, pero no se cumple. También la policía debe hacerlo. Y hay otra serie de instituciones que son obligadas.
El problema aquí también tiene que ver con la forma como funciona la administración pública guatemalteca. Es decir, yo te lo digo por mi experiencia cuando estuve con el doctor Asturias en la COPRECOVID. Es decir, a pesar de que el acuerdo que daba vida a la COPRECOVID la ponía por encima de todas instituciones en el manejo de la pandemia y como coordinadora, de todas maneras para el acceso a la información hubo necesidad de firmar convenios. Es decir, lamentablemente la administración pública se mira como compartimentos estancos. Es decir, a pesar de que la ley diga que haya que compartir información o que haya que tener coordinación, es decir, esto no se hace sino que hasta que no se firma un convenio, ¿verdad? Lo cual te muestra mucho cómo es el espíritu del Estado guatemalteco.
Gustavo, mira, sí. A ver, adelante, Pedro.
Yo comparto lo que Gustavo está diciendo, tanto en el espíritu del acuerdo como en el hecho de votar los militares. En América Latina solo hay 5 países que prohíben el voto a los militares y no hay ninguna razón para hacerlo. Y creo que es un paso sustantivo que la sociedad civil debe de discutir. De los 5 países, 2 están en Centroamérica, que son Guatemala y Honduras. El resto es Colombia, Ecuador y Paraguay. Yo creo que hay debates sociales de integración civil-militar que no se han dado. Este podría ser uno, porque a fin de cuentas el hecho de no votar, y esta es la pregunta, lo que hace es sentir al militar profesional como un no ciudadano. Es decir, es un ciudadano que incrustan en un esquema social, pero que no tiene derecho a opinar. Y a lo mejor hasta genera esta opción de opinar desde fuera. Y se genera un poder difuso sin necesidad. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo o quieres ampliarlo, porque a mí sí me preocupa como un elemento de integración.
No, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no tiene que existir ese tipo de divisiones. Pero, es decir, no tiene que existir. Sin embargo, comprendo las razones que tenían los legisladores cuando incluyeron esa limitación. Es decir, imagínate, después de haber venido de treinta y pico de años de conflicto armado, no, de guerra civil, hablemoslo claro, de guerra civil, sí había una desconfianza terrible hacia lo que podían ser los militares. Y luego además hay que tomar en consideración todas esas manipulaciones que se dieron en el 74 y en el 78, que pues tergiversaron totalmente el sentido de
impusieron presidentes militares. Pero mira, Gustavo, solo creo que hay un pequeño elemento extra y tiene que ver con nuestra, sí, con nuestro racismo y nuestro, diría yo, subvaloración del rol que juegan, por ejemplo, los soldados, el soldado raso en el ejército, que no es visto realmente como un ciudadano pleno, sino es visto como mano de obra al servicio del ejército. Una sociedad carente de un sistema educativo que le dé una preparación, digamos, mínima, homogénea a todos sus integrantes, tiende a ver a estas personas, como tiende a ver también al labriego, como ciudadano con una cierta minusvalía frente al resto, ¿no?
Sí, es correcto. Y te voy a desviar la conversación hacia otro punto que genera sospechas. Y es que el acuerdo también habla de establecer un sistema informático conjunto que permite el intercambio de información entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ejército de una manera segura, ¿verdad? Sí, y también volviendo a ese control que ha ejercido el ejército sobre anteriormente con sus entidades como la Dirección de Inteligencia sobre entidades civiles, es, pues quiera que no, eso despierta mucha sospecha, ¿verdad? Entonces, sí, lamentablemente el tema aquí es que el convenio no fue oportunamente divulgado.
Eso es.
Ampliamente discutido. Es decir, yo, si hubiera estado a cargo de la comunicación de ese convenio, lo que hubiera sugerido era que se sentara al ministro de la Defensa y al presidente en ese momentito que lo firmó, que fue Ranulfo Rojas, a explicar los alcances del convenio y someterse al escrutinio de la prensa. Pero lamentablemente, pues esto no fue así. Y ahí tenemos en este clima terrible de preautoritarismo. Pues las consecuencias de que se está desconfiando de algo que pues puede ser funcional para que mejore un poquito la limpieza del padrón electoral,
independientemente
de que sea justo o no que voten los militares y los policías municipales.
Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos y por ofrecer tu punto de vista. Que tengas un buen día. Vamos a ir a la pausa en este momento y vamos a volver con las opiniones de nuestros oyentes que ya se están expresando. Hasta luego.